Es la una, las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Preocupa el avance del coronavirus en comunidades autónomas como Cataluña. Iván Alonso.
Sí, en las últimas horas han diagnosticado allí 5.700 positivos. La incidencia acumulada en jóvenes de entre 20 y 29 años, que es el grupo más afectado por estos repuntes, ya supera los 1.050 casos por cada 100.000 habitantes en esa autonomía. Una situación similar se vive en Cantabria, donde se ha decretado el cierre del ocio nocturno como medida de precaución. Nos lo cuenta desde COPE Santander, Katia Nogueira.
Cantabria continúa aumentando su incidencia acumulada, que ya se sitúa en 275 casos por cada 100.000 habitantes, una situación que ha llevado a Sanidad a cerrar los locales de ocio nocturno en los 16 municipios de Cantabria con un nivel de riesgo medio por COVID. Una medida que se mantendrá durante 14 días y que podrá prorrogarse en función de cómo vaya evolucionando la incidencia. Y es que la región cuenta en estos momentos con 17 brotes vinculados al ocio nocturno que afectan a más de 400 personas.
Te cuento también que desde este 3 de julio, desde hoy sábado, están prohibidos platos, pajitas, bastoncillos o cubiertos de plástico en toda la Unión Europea. En el caso de nuestro país, de España, el gobierno ha asegurado que la prohibición también es efectiva desde hoy, a pesar de que la directiva europea que lo regula no está aún traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico. Como muy pronto, la norma no estará aprobada hasta Navidad. Ahora está en trámite parlamentario. Pero aquí en COPE hemos querido saber cómo se está aplicando ya la medida en sectores que se pueden ver afectados. Por ejemplo, en la hostelería, más en concreto en un chiringuito. Hemos hablado con Jesús, dueño de uno de estos establecimientos en la playa del Palmar de Cádiz.
Las pajitas las tenemos, las cañitas las tenemos de cartón, los vasos de plástico no los utilizamos absolutamente para nada, las frutas y todos los proveedores no viene nada envasado, viene todo en caja, y las botellas de agua pues las tenemos en botella de cristal.
Y te recuerdo que varias comarcas de Valencia, Murcia y Málaga están hoy sábado en alerta naranja por altas temperaturas. Eso mientras fuera de España, esa ola de calor extremo que asola Canadá con 50 grados deja ya cerca de 700 fallecidos. Aquí en COPE en el fin de semana con Cristina ha estado Jorge Olcina, es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, y nos ha explicado que este tipo de fenómenos tan adversos se van a seguir repitiendo en todo el mundo.
Cada vez es más frecuente este tipo de eventos de calor intensos en todo el mundo, muy particularmente en el hemisferio norte.
Y la policía está investigando también la muerte de un joven de 24 años que recibió una paliza esta madrugada frente a una discoteca de La Coruña. De momento no hay ningún detenido.
La Eurocopa se decide en COPE.
Y en la información de la Eurocopa hoy vamos a conocer qué selecciones acompañan a España e Italia en semifinales, David Jiménez.
Sí, esa semifinal que queda por decidir va a salir de los ganadores de estos dos partidos de hoy. A las 6 se enfrentan República Checa contra Dinamarca y a las 9 Ucrania-Inglaterra. En motor Fórmula 1 acaban de terminar los terceros libres del Gran Premio de Austria. Allí está Carlos Miquel. ¿Cómo han quedado, Carlos?
Ensayo general de la calificación, media entrada de público, qué bonito ver tanta gente en la grada, sobre todo vestidos de naranja, aficionados de Verstappen. El más rápido ha sido el piloto holandés, Verstappen por delante de Bottas y Hamilton a más de medio segundo. Sainz en la sexta posición, buena posición pensando en la calificación. Octavo Alonso, lo viviremos a partir de las 3 de la tarde, la calificación.
Recordemos que Hamilton ha renovado dos temporadas por Mercedes. En ciclismo está a punto de comenzar la octava etapa del Tour de Francia. Quique Iglesias.
A la 1:10 arrancará aquí en Oyonnax la etapa 8 de la Vuelta a España, la primera en los Alpes, con tres puertos de primera categoría en los 50 kilómetros últimos de la etapa. El último de ellos, la Colombier, se coronará a 14 de meta en Le Grand Bornand. Ocasión ideal para que los que aspiran a derrocar a Pogacar intenten atacar desde lejos, demostrando ayer Pogacar que no tenía equipo suficiente. Veremos si es capaz Van der Poel de mantener el maillot amarillo de líder.
Y en tenis, 16avos de final de Wimbledon, estaba jugando la española Paula Badosa, pero se acaba de suspender el partido, Luis Basteiro.
Toda la jornada está suspendida por la lluvia que cae ahora mismo aquí sobre Wimbledon. 4-2 ganaba Paula Badosa en el primer set a la polaca Matt Galinek, en juego un puesto en los octavos de final.
Recuerda que vas a poder seguir tiempo de juego desde las 3 de la tarde con el Tour de Francia, la Fórmula 1 y los cuartos de final de la Eurocopa.
Gracias, David. Sigues en COPE. Continúa ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Todavía una estupenda hora de fin de semana de COPE y nos damos cita a las 2 en el gran informativo COPE.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La vida tiene esa cosa del azar. Unos que quieren marcharse, otros no pueden llegar. Y así chocaste tú con mi caminar. Tropecé con tu mirada de cristal. La vida tiene esa cosa de inventar. Me convierto en tu todo, tú pretendes flotar. Así funciona, así esta casualidad. A ratitos despierto sin dejar de soñar.
Que sí, que la vida tiene estas cosas. Que nos chocamos, que nos cruzamos, que nos conocemos. Y si te acabas de chocar con nosotros, somos COPE, somos fin de semana y estás oyendo a Cristina. En este sábado, en el que nos acompaña en Las Palmas de Gran Canaria, Estela Luna de María, nuestra experta en inteligencia artificial, CEO de Pentaquar Consulting, que viene estando en el estudio desde primera hora, en este estudio al aire libre que tenemos en el Hotel Santa Catalina. Y Estela hoy nos va a explicar una cosa que no sé, es lo bueno, que no sé si voy a entender, que es lo bueno siempre de hablar con ella.
Sí, vamos a hablar de estas nuevas estafas que se llaman estafas mutantes, que es como ha llegado, todo el mundo habrá oído lo de la transformación digital y que ahora estamos en este proceso de digitalizar todo, pues los delincuentes también se han digitalizado y han hecho su propia transformación digital y
Estamos buenos.
Y han inventado las estafas mutantes.
Entonces, se han puesto al día.
Entonces antes te robaban la cartera por la calle y ahora hay un nuevo modus operandi, de tal manera que sus modos delictivos pues inciden en las amenazas digitales, ¿no? Entonces tenemos que aprender a protegernos de estas amenazas digitales que suceden ahora con las estafas mutantes.
Bueno, y además ahora es un periodo particularmente dedicado porque, por ejemplo, los usuarios quieren reservar y pagar las vacaciones de manera segura. Este año, además, complicadas por el coronavirus, los test PCR, etcétera. Solo faltaba que encima nos metan un pufo ahí.
Sí, como hemos hablado muchas veces en Antena, ¿no? Que hay que tratar de tener una navegación por Internet segura, de tener un cierto conocimiento de nuestros dispositivos. Todos llevamos un teléfono inteligente, llevamos una tablet. Hay que pensar que el teléfono que llevamos en el bolsillo es más potente que los ordenadores que tenía IBM en los años 70, que era una habitación entera llena de procesadores, etcétera. Pues ahora llevamos en el bolsillo un ordenador más potente. Entonces hay que entender al menos mínimamente el funcionamiento de lo que hacemos, de cómo navegamos, de qué hacemos en redes sociales, de qué compramos, para estar protegidos y poner una barrera, ¿no? Igual que salimos a la calle y no decimos a la gente dónde vivimos o le damos las llaves de nuestra casa, pues en Internet igual, ¿no? Hay que tener una navegación segura.
¿Y tú qué recomendarías tanto para esta reserva de las vacaciones como para la compra en plenas rebajas? Porque buena parte de las compras de este periodo del año se están haciendo por Internet.
Pues mira, hay un símbolo que aparece en algunas webs que pone comercio seguro, ¿no? Que son comercios que, desde un punto de vista de navegación, han pasado unos procesos en el desarrollo de las aplicaciones de ciberseguridad y que son comercios que están bien conectados. Entonces, tú vas a hacer una compra y cuando metes tu tarjeta de crédito, esa tarjeta de crédito no está llegando a manos de terceros. Es simplemente una comunicación privada entre el comercio y tú. Y además, otra capa de seguridad es cuando al meter los datos de la tarjeta, el comercio se conecta con tu banco y tu banco te pide una contraseña adicional.
Que esto es nuevo y es de lo más eficaz.
Claro, entonces si tu banco además está conectado con el comercio, es que el comercio es seguro, porque una de las cosas que está pasando es que algunos cibercriminales hacen páginas fake, o sea, hacen páginas que simulan muy bien otro comercio que es real, pero que detrás de la página no hay nada. Entonces el precio es más barato, hay un cierto descuento, pero claro, cuando vas a pagar lo que hacen es quedarse con los datos de tu tarjeta. Entonces hay que mirar comercio seguro, que la tarjeta se conecte con tu banco, que tu banco te pida una autorización para comprar en ese comercio, y entonces hay otra capa de seguridad. Y luego otra cosa que es muy interesante es cuando tú vas a hacer una acción particular, créate un usuario específico para ello. O sea, si tú, por ejemplo, yo qué sé, te apuntas a un club de pádel o vas a reservar unas vacaciones, créate una cuenta de correo electrónico que es especial para ello, que es de un solo uso, no pasa nada.
Eso, pero eso te obligaría a tener decenas y decenas de cuentas.
No, decenas y decenas de cuentas no, pero bueno, es una manera de proteger tu cuenta de correo electrónico habitual para que no tengas en tu misma cuenta de correo los correos del jefe, tus desarrollos de tus proyectos, Y además...
Esto está bien, y además así recibes en un correo que puede estar más cargado de basura la propaganda que te indiñen.
Correcto, correcto. Entonces hay gente que dice, a ver, tengo una cosa específica que voy a hacer este verano en Grecia. Pues te haces ese correo para eso, lo recibes todo ahí, o tu afición, la que sea, tu club de running, submarinismo, lo que hagas, te creas esa cuenta de correo y entonces lo tienes ahí protegido. Lo que hablamos siempre, cambiar las contraseñas frecuentemente, y como a veces no nos acordamos, para no poner la misma en todas partes, hay una cosa que se llama los gestores de contraseñas, que son unas aplicaciones que las llevas en el teléfono, tú pinchas y te sale una contraseña y tanto te genera contraseñas automáticamente como te las va recordando. Entonces, con un gestor de contraseñas no necesitas apuntarla, no necesitas acordarte y no tienes que poner la misma contraseña todo el rato. Con lo cual pones otra capa de seguridad, porque ten en cuenta que si te descifran una contraseña de un sitio y es la misma que tienes en el correo, el PIN del banco, mil cosas, pues entonces estás desprotegiéndote de una manera...
¿Y algo específico para los contratos de actividades turísticas, para apps de viajes, vuelos, alojamientos?
Pues un poco lo que decimos, ¿no? Entra en páginas que estén ya validadas, busca opiniones de los usuarios, es que son, aunque parezca mentira, es parte del mundo digital, todo el mundo pone opiniones. Entonces, si es una página que no tiene opiniones, es que a lo mejor la página no es de verdad, o sea, que es que han creado eso para defraudar, con lo cual, que tenga opiniones, que las opiniones de los usuarios den un feedback de qué ha sucedido antes. Intenta ver que los precios son razonables. Cuando algo es súper barato, sospecha. Entonces, si ves que es muy barato, haz simplemente copia el texto, lo pones en el buscador y mira a ver si el texto es una réplica de otro texto de otro sitio que están tratando de hacerse pasar por otro comercio que es seguro. Este tipo de cosas son sencillas y así te puedes
proteger. Y son eficaces. Antes de que abandonemos este tema y saludemos a nuestro siguiente invitado, te quería preguntar por Elon Musk. Porque este sujeto fascina a la audiencia. Es el tipo que, por ejemplo, desarrolla el Neuralink, la forma de vincular los objetos y los ordenadores al cerebro de los humanos. Pero es que ahora se ha inventado un Starlink, un sistema de conexión estelar. ¿Qué es esto?
Bueno, esto es una idea que él lleva desarrollando los dos últimos años y que es muy interesante. Entonces, él está lanzando miles de satélites al espacio. Ya ha lanzado unos cuantos, de hecho, por ejemplo, aquí en Canarias, que la noche es muy oscura y hay muy poca contaminación lumínica, se ve muy bien el cielo, entonces ves que de repente hay muchos satélites, ¿no? Él está lanzando miles de satélites al espacio porque tiene el sueño de proveer de conexión wifi a todo el planeta, zonas remotas, selvas, el mar, los navegantes, sitios donde no puede llegar el cable, no puede llegar la fibra. Él quiere dar wifi a todo el planeta, entonces está... ¿Qué es lo que quiere hacerlo? A través de vía satélite. Está en un estado primigenio, todavía comercialmente no es óptimo porque es muy caro, pero tiene este sueño y esta semana que ha sido el Mobile World Congress, ha sido como un poco la noticia estrella, ¿no? Elon Musk ha participado y ha dicho, pues estoy haciendo Starlink, estoy llenando el cielo de satélites y voy a dar wifi a los indios del Amazonas.
Pero eso es por amor.
A ver, nada es por amor, Cristina. Es que
yo no me lo creo.
O sea, es una mezcla, es como todo en la vida. Las cosas están en zona de grises. Él lo hace por esta idea visionaria que tiene y al mismo tiempo pues tiene una finalidad comercial. O sea, que es una mezcla. Pero bueno, que las cosas tengan una finalidad comercial, si es un intercambio económico justo,
pero
tampoco tienen nada de malo.
Los precios son prohibitivos.
Los precios son prohibitivos.
O sea, los indios del Amazonas no se lo van a poder permitir.
No, no, pero bueno, porque es que al final poner muchos satélites en el espacio es una cosa cara. Entonces todavía no está el modelo de negocio depurado, pero le está haciendo este sueño de dar wifi a todo el planeta, ¿no? Bueno, pues es una opción más, la vía satélite.
Bueno, va a estar el patio de ahí fuera lleno de aparatajos y de robots flotantes, que va a estar hecho un asco también de basura espacial.
La chatarra espacial, tenemos que hablar de eso un día.
No te vayas porque vamos a saludar a uno de nuestros anfitriones aquí en Gran Canaria, don Carlos Álamos, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que además viene de rojo y no es casualidad.
Hombre, creo que a todos ayer nos llevamos una alegría, ¿no? Con la victoria de la selección española y me parecía que era buen momento venir hoy a tu programa con la camisa roja, un poco para acordarnos, ¿no? También tengo la voz un poco tomada de...
Bueno, eso hoy de como Manolo Lama, ¿eh? Sí. Manolo Lama está con las pastillitas de menta, o sea que realmente es lógico. Pero nos ha adelantado en eso, Estela. Teníamos que haber venido de rojo, es verdad.
Bueno, lo llevamos por dentro. Yo estoy en un montón de chats con extranjeros y tal, todo el rato diciendo, vamos España, hay que
bueno,
ganar.
Bueno,
hay
que
ganar.
Que Estela Luna ayer se vino arriba en la animación. Don Carlos, ¿cómo va a ser el verano en Gran Canaria? ¿Qué panorama tenemos con respecto al año pasado que estábamos tan afligidos?
Bueno, primero que nada, hay que dejar claro que lo que está pasando, por ejemplo, en Wimbledon, que antes escuchábamos en las noticias que se suspendía el partido porque estaba lloviendo, en Gran Canaria eso no va a pasar.
No va a pasar.
Eso seguro. Estamos en un momento de impasse, a ver si de una vez por todas conseguimos que el virus, este maldito virus que nos ha tenido año y medio, a todos cambiándonos la vida, somos capaces de vencer a este virus y recuperar nuestra normalidad. Los datos que tenemos es que, sobre todo gracias a la herramienta de la vacuna, hemos conseguido empezar a recuperar y generar confianza en nuestros potenciales turistas, y que este verano va a ser un verano marcado por terminar de una vez por todas por ese incidente, por ese virus, pero donde parece que van a empezar a ponerse en marcha la industria turística gracias al turismo regional y también, muy importante para nosotros, el turista peninsular, que además tiene fama por aquí de ser muy gastón, y esos euros nos vienen muy bien a nuestra economía.
Nosotros
a nuestra
no hacemos
economía.
Más que instar a nuestros oyentes, porque yo sé que aman mucho España, a que este verano sea nacional. También lo decía la Merkel a los alemanes, ¿no?, que gastasen en Alemania. Pues nosotros, que tenemos el turismo tan bello de todos los lugares de la península y las islas, tenemos una gran oportunidad, sobre todo todos aquellos que no conocen las islas, que son montones, don
sí,
Carlos.
Sí, y además tenemos una conectividad con la península histórica. Nunca antes habíamos tenido tanta conectividad como tiene Gran Canaria durante este verano. 21 ciudad peninsular está conectada directamente con Gran Canaria, y además creo que es una oportunidad para que conozcan lo mucho bueno que tiene Gran Canaria. Gran Canaria este verano, como decía, pues van a haber menos turistas internacionales por la situación en la que estamos viviendo, y es una oportunidad prácticamente de descubrir Gran Canaria en exclusividad, menos gente en la carretera, menos gente en la playa, menos gente en los restaurantes, oportunidad única para venir a Gran Canaria y descubrir lo mucho y bueno que tiene nuestra tierra. Yo quiero aprovechar tu medio de comunicación para decir que Gran Canaria tiene intacto todos sus atributos turísticos. Hemos sido pioneros en poner encima de la mesa herramientas para tener controlado el COVID. Decir que no solamente nos hemos mantenido como una región de baja incidencia COVID, sino que esos protocolos que hemos puesto encima de la mesa han servido para que la incidencia entre los turistas prácticamente sea mínima. Por lo tanto, como decía, una oportunidad para venir a Gran Canaria, porque van a encontrar un destino turístico más preparado incluso que antes de la pandemia, y con la tranquilidad de que pueden disfrutar de esas vacaciones con total seguridad.
Además, es que se han dado ayudas al sector turístico y la gente se va a encontrar con mejoras que en otras circunstancias no se hubiese topado.
La verdad es que desde el primer momento fue importante para nosotros aunar esfuerzos y trabajar de la mano de las instituciones, tanto las públicas como las privadas, todas, desde el gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, los ayuntamientos y también la parte privada. La parte privada ha aprovechado este parón para modernizar sus instalaciones, sus infraestructuras, sus hoteles, y en el sur, si se acercan al sur de la isla, que es donde están mayoritariamente los establecimientos hoteleros y extrahoteleros, han aprovechado para cambiarle la cara y para mejorar sus establecimientos. También la parte pública, hablando de turismo de Gran Canaria, el 2020 multiplicamos por 3 nuestro presupuesto, con la intención de, por un lado, ayudar a los municipios a mejorar nuestro destino turístico, generando puestos de trabajo a través de la industria para los Gran Canarios, ya que el turismo no podía tirar en ese momento, ofrecer puestos de trabajo para seguir trabajando. Era muy importante para nosotros, siempre ha sido el caballo de batalla de las islas la conectividad. Estos meses, estos de parón, hemos seguido trabajando con los turoperadores, con las agencias de viajes, para firmar esos convenios que nos aseguraran ponérselo lo más fácil posible al potencial turista. Y la tercera pata de esa de esas acciones que quisimos poner en marcha era la promoción de la isla, no para que llegaran los turistas, no era el objetivo principal que llegaran rápidamente turistas, porque la mayoría de estos meses ha sido complicado la movilidad, sino para mantenernos en el imaginario de ese potencial turista, para que desde que tuviera la oportunidad,
para que le tuviese en cuenta, claro, a la hora de planificar en el futuro las
claro, yo creo, ¿no?, que esa estrategia ha salido bien y, como decía, parece las ferias que hemos podido estar presentes, que se está moviendo y que a Gran Canaria la tienen ahí como muy presente de que es un destino preparado, ¿no?
Hay además ofertas muy específicas de Gran Canaria. Hablábamos de la ecoisla, la evolución muy sostenible que está haciendo Gran Canaria. También hay posibilidades excelentes de práctica deportiva, de senderismo, muy buena oferta cultural, pero hay una cosa preciosa que es la observación de las estrellas.
Sí, cuando intentamos definir Gran Canaria, la definimos como un continente en miniatura, ¿no? La verdad que las Islas Canarias son un paraíso, pero Gran Canaria quizás reúne un trocito de cada una de ellas, una de nuestras particularidades. Antes lo decíamos, que nuestros cielos son magníficos, estamos reconocidos por la UNESCO como un destino Starline. Turismo de Gran Canaria ha estado trabajando muchísimo en esos miradores astronómicos para potenciarlo. Yo creo que Gran Canaria es un destino turístico que nada se parece a ese destino de hace 60 años, en el que prácticamente venían aquí los turistas a disfrutar de nuestro clima, que lo seguimos teniendo, y nuestras playas prácticamente en exclusividad. Ahora somos un destino muchísimo más completo, tenemos un aeropuerto internacional. Aquí las distancias son más cortas que en la península, buenas carreteras para comunicarnos, una ciudad, una capital como la ciudad de Las Palmas, cosmopolita, moderna, que si te ponen en el centro de la capital, pues puedes creerte que estás en cualquier ciudad europea moderna. Y luego unos paisajes muy distintos, las playas del sur, esas playas que recuerdan también a las playas maravillosas de Fuerteventura, a 20 minutos de buena carretera al centro de la isla, un paraje totalmente distinto, parecido a lo que puedes encontrar en La Palma o El Hierro. El norte de la isla también con playas magníficas, perfectas para hacer cualquier modalidad deportiva, senderismo. Además, en algo que hemos mejorado muchísimo es en nuestra gastronomía. Es una gastronomía que nada tiene que envidiar a lo que se puede comer en el resto de Europa. Además, tenemos la fortuna de que los profesionales que hace unos años se marcharon de Gran Canaria a profesionalizarse, a conocer lo mejor que hay en las cocinas europeas, han vuelto y ahora son capaces de sacarle el máximo rendimiento a nuestro producto kilómetro cero. Que yo ni siquiera digo que sea mejor, sino que es distinto, porque aquí estamos en una latitud distinta, somos tierra volcánica, estamos peinados por los alisios, y entonces pues nuestros productos, nuestros vinos, nuestro producto kilómetro cero sabe distinto.
Yo sí, también. Ayer comimos en el restaurante Embarcadero y con el chef Rafa Bueno y fue extraordinario, o sea, una comida de estrella Michelin.
Cosas además tradicionales, pero remodeladas de una forma muy original, como decía el consejero. Por ejemplo, nos dicen, ¿qué era eso de eso rosa que nos comimos de postre? ¿Qué era? ¿Tuna?
No, comimos el fruto del cactus, o sea, el...
¿Se llama tuna?
Tuno.
Comimos un tocinillo de tuno, que es el fruto del cactus, que es de color rojo, que la gente no lo sabe, entre rosa y rojo.
Sí,
y era una cosa original y extraordinaria.
Y estaba aderezado con acederas marinas que sabían... como a manzana.
Un poco a limón, a hierbabuena. Sí,
sí. Y la mezcla era una cosa cítrica deliciosa. Pues ya, nueva cocina, claro, pero fíjese, con frutos del cactus.
Sí, yo, como decía, estuve muy contento. Estuvimos hace poco que vinimos de Madrid Fusión y allí pudimos constatar la calidad, no solamente del producto de kilómetro cero, sino también de los profesionales. Porque también es importante, ¿no?, que esos profesionales sean capaces de sacarle el máximo rendimiento a ese producto y que reconozcan el producto Gran Canario como un producto gourmet y un producto de calidad. Y además nos da la posibilidad a nosotros, a Turismo de Gran Canaria, a repartir mejor la riqueza que genera el turismo, porque de esta manera pues esa riqueza que genera el turismo puede llegar a los agricultores, a los que se dedican a la pesca, a los ganaderos, es decir, al sector primario, que también es muy importante, porque siempre, tradicionalmente, pues, la riqueza del turismo se quedaba en una parte de la isla, había otra parte que no se beneficiaba. Creo que para nosotros es importante la cocina. El producto kilómetro cero sirve también para eso, y por lo tanto nosotros vamos a seguir apostando porque creemos muy mucho en la calidad de nuestro producto, y es una forma de buscar o de acercarse a esa excelencia turística que todos pretendemos para Gran Canaria.
Y le quería preguntar, don Carlos, si se anima usted a invitar a que los peninsulares les visiten en verano. ¿Cómo le diría usted a una persona que nos oye desde Lugo, desde Alicante, desde Huelva, que además tiene otras ofertas hermosas porque España es tan bella, animarle para que este año visite Gran Canaria?
Porque Gran Canaria, aquel potencial turista que quiera venir a hacer deporte, el destino es Gran Canaria. Aquel que quiera venir a unas playas magníficas, Gran Canaria. Aquel que quiera venir a hacer senderismo, Gran Canaria. Aquel que quiera venir a observar las estrellas, Gran Canaria. Aquel que quiera disfrutar de ocio y cultura de calidad, Gran Canaria. Aquel que quiera comer bien, Gran Canaria. Así que no va a tener, sobre todo a esas familias que, bueno, que el niño quiere ir a la playa, que la suegra quiere ir a estar tranquilita y comer bien, que la mujer quiere ir a una zona de spa, etcétera, etcétera. El destino para no pelear es Gran Canaria. Así que, como les decía, además en un verano en el que van a haber menos turistas internacionales y que prácticamente van a poder disfrutar de lo mucho bueno que tiene esta tierra en exclusividad. Además, a 2 horas y media de vuelo, con muchísimas opciones para venir a Gran Canaria, porque como decía al principio, la mayor conectividad de la historia de los españoles continentales lo tienen con Gran Canaria en este verano. Así que yo creo que está, además, somos un destino de baja incidencia COVID, una sanidad canaria, es una sanidad buenísima. Aquí hay dos hospitales que parecen hoteles, así que creo que unamos todo para que puedan pasar unas vacaciones maravillosas en familia.
La verdad que no hay nada que envidiar a destinos internacionales, pero además, claro, con la seguridad de estar en Occidente, en un ambiente europeo, español, de toda garantía. Bueno, pues ya lo saben, no hay más que escuchar la cuña que nos ha marcado don Carlos Álamo, Gran Canaria, consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Espero que disfruten, que hayan disfrutado del tiempo que llevan
en
Gran Canaria y de lo que les queda.
Gozándola.
La isla
voy a
es
decir?
Preciosa.
Muy bien.
Hay tanto que ver.
Muchísimas gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
¡Lo hemos conseguido!
¡De España!
Tras eliminar a Suiza, España ya está en las semifinales de la Eurocopa.
¡Con España!
Y este martes en Wembley se verá las caras contra Italia.
¡Banquillo Miguelito!
Desde las 8 de la tarde jugamos las semifinales de la Eurocopa. Italia-España.
¡Rueda la pelota!
La selección busca la revancha contra el equipo que nos eliminó la pasada Euro.
¡Qué pelota de Pedro Coca!
¡A por el pase a la final!
Estoy detrás de la portería.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Qué bien, cada vez hay más horas de luz.
Eso es Harvest Fresh.
¿Harvest Fresh?
Sí, la nueva tecnología de los frigoríficos Beko que imita la luz solar durante 24 horas para conservar vitaminas y nutrientes por más tiempo y con la mayor eficiencia energética.
En el Corte Inglés Hypercore tienes un combi Beko Neofrost Dual Cooling por 531,25€, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda web y app.
Tus Summer Dreams se hacen realidad. Con el ritual Makeup No Makeup de Atassi Cellular Cosmetics, conseguir una piel radiante al instante es posible. En 4 pasos trata, perfecciona, ilumina, purifica y voilà, lista para disfrutar de las noches de verano. Atassi Cellular Cosmetics de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
En Celulosas Vascas CV Protection llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 5.000 productos, como en todos los helados Magnum. Comprando dos, el tercero te sale gratis solo hasta el 15 de julio. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hoy es el santoral de ese tipo, correoso, que dijo que él no se creía eso de la resurrección, que necesitaba meter los dedos en las heridas de Cristo y el puño en su costado. Santo Tomás Apóstol.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy celebramos la festividad del apóstol Santo Tomás. De oficio pescador es uno de los 12 apóstoles. Varios son los pasajes del Evangelio en los que aparece, pero el momento más destacado y conocido es después de la resurrección. El primer día de la semana, el Señor resucitado se aparece a los apóstoles. Como en ese momento Tomás no está allí, no da crédito a las palabras que le dicen los otros, por lo que desafía a Dios, asegurando que solo creerá si mete la mano en el agujero de los clavos y en su costado. Y precisamente a los 8 días vuelve el Señor y le invita a tocar como pedía las señales, lo que le hace exclamar: Señor mío y Dios mío. Santo Tomás predicará el Evangelio en la India, donde muere mártir.
Esta semana es la noticia de la génesis de la ley trans, que autorizará que los chavales elijan su sexo y, por su mera comunicación con la administración, se vean reconocidos como chicos si quieren serlo o chicas si quieren serlo, y puedan entrar en el proceso de hormonación y finalmente, pues cuando sean adultos, cuando cumplan 18 años, a la operación de cambio de sexo. Es un asunto con muchos ribetes, porque está en investigación en el mundo entero, porque es un proceso muy nuevo, porque realmente puede tener consecuencias para la vida entera. Y si bien es verdad que la persona transexual ha de ser completamente reconocida socialmente y que no puede ser objeto de ningún tipo de desprecio, no todo el mundo es transexual. Y determinar quién lo es y quién no debía ser objeto de cautela. Sobre este asunto también se han expresado y han elevado su juicio los obispos españoles y el nuestro. Nuestro obispo de cabecera es Monseñor Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días.
Asunto peliagudo el de la ley trans.
Sí, asunto difícil y muchas veces leyendo sobre todo los comentarios a la ley y la propia ley parece también un poco surrealista por muchos motivos, ¿no? En primer lugar, que un niño o una niña a los 12 años pueda pedir el cambio de género, ¿no? Y que un juez lo pueda otorgar, que un niño con 14 años o una niña con 14 años pueda hacerlo e incluso a partir de esta edad solo necesite pues la autorización del padre sin ningún juicio de tipo médico ni psicológico, y después que en 3 o en 6 meses pueda revertir otra vez. Mira, esto es un cachondeo, perdona la expresión, pero esto es un cachondeo. Pero bueno, yo creo que lo más importante y lo más duro de todo esto es la ideología que impregna toda esta ley. En primer lugar, es la diferencia entre sexo y género. Nosotros no nacemos con género, nacemos con sexo. Y entonces somos un hombre y una mujer, y esto es visible. Es verdad que puede haber problemas médicos que tendrán que atajar médicamente en lo que hace referencia a la sexualidad, ¿no? Y después, pues una ideologización, Cristina, tremenda de todo el campo del sexo, de la sexualidad, que como tú dices, afecta a toda la vida del hombre, e imponernos este concepto que es tan ideológico del género, ¿no? Y sobre todo, pues el querer excluir, hacer un acto administrativo. Es que cambiar de género es un acto administrativo, donde no se ven las implicaciones que puede tener psicológicamente, médicamente, biológicamente. Es decir, estamos tratando trivialmente lo que forma parte de la naturaleza y para los cristianos, por supuesto, del plan de Dios. Pero incluso fuera de los que tengamos la fe cristiana, yo creo que es una perversión de lo que es la naturaleza y de lo que es la condición humana.
Además, es que está chocando todo este juicio ideológico con sectores muy claros. Por ejemplo, las feministas afirmamos que la condición de mujer nos viene dada y que buena parte de la persecución que la mujer experimenta en el mundo, pues el hecho de no poder estudiar en tantos países, la obligación de casarse por decisión de tus padres con personas muy mayores, las ablaciones del clítoris, tantas persecuciones y tantas limitaciones te vienen dadas en virtud de una identidad que tienes, que no es susceptible de ser declinada. O sea, dice, no, bueno, mire usted, no, a partir de mañana yo es que no voy a ser mujer, entonces pues oiga usted, es que esto no es así, es que esto es el final del feminismo.
¿Y cómo puede determinarlo un niño de 12 años que está entrando en la adolescencia o un chico de 16 que está en plena adolescencia? Pero Cristina, esto puede dar a episodios que bueno, porque la realidad va por delante y por encima de la imaginación, a episodios tan surrealistas y tan rocambolescos como que para que un violador mañana puede decir que él quiere ser mujer y que tiene que ir a una cárcel de mujeres, por ejemplo, ¿no? Aunque pueda parecer algo surrealista, pero esto puede ser real, ¿no? Que haya un interés para evadirse de la justicia y de las leyes, por ejemplo, pues decir, ahora me cambio de sexo y como después es reversible, pues ya volveré a ser lo que era, ¿no? Es decir, que esto me parece que es un...
Es una banalización de la complejidad del ser humano, verdaderamente. Va a tener muchas consecuencias médicas y humanas que yo creo que no se han sopesado con una cierta honestidad. Bueno, señor
Gines García... No iba a decir que todo esto lo pueda hacer un gobierno que pasa y que pueda estar al arbitrio de una ideología, de un pacto de gobierno, me parece muy serio y muy duro. Esto hay que revisarlo en la democracia.
Monseñor Ginés García Beltrán, muy feliz semana, amigo.
Igualmente, Cristina, que tengas una feliz semana a todos.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Pues es hora de cine, es hora de cine y de saludar a nuestra crítica, Teresa Cobo, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ahí ya, estamos casi ahí en el mediodía, vamos a comer, gente, vamos a disfrutar del cine después.
¿Se dice crítica de cine o se dice crítico de cine?
Pues depende, lo que quieras criticar, pero creo que se dice crítico.
Crítico, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues tenemos estrenos interesantes, Fast and Furious, Envidia Sana, Solos, Pabellón. ¿Es esa? No, esta yo creo que son las películas de la semana pasada, ¿o no?
No, estas son las películas de esta semana, porque estás muy bien ubicada, Cristina. El estrenazo de esta semana se titula Fast and Furious 9. Estamos hablando ni más ni menos que la novena película de la saga cinematográfica que más ha recaudado en la historia del cine. A ver,
¿tú has visto alguna, Estela?
He visto varias, es que son entretenidas.
Pero Cristina, es que yo no me puedo creer que tú no hayas visto ninguna.
No.
¡Ah! Es que estás loca.
Y varias de ellas se han rodado en Gran Canaria, además.
Pero estas son de acción y eso,
son,
¿no?
De acción, sí, claro, siempre acción, hay
coches, automovilismo. No, no, mujeres, hombres,
eso
cachas.
Eso para María José. A mí son... y
pues
Ana
te
también
decir,
las ha visto.
Yo sí, algunas. No todas, pero sí, he visto unas cuantas.
Cristina, te tengo que decir, repito otra vez, que es la saga cinematográfica que más dinero ha recaudado. No es Star Wars, no es James Bond. O sea, casi todo el mundo ha visto algo de Fast and Furious. O sea, estamos hablando de una película de ciencia de acción total que está protagonizada por Vin Diesel, ya murió Paul Walker, y también tenemos a Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Jordana Brewster, pues toda la gente que ha hecho que esta saga sea una película tan entretenida. Por supuesto, como no, vuelven los cochazos, vuelven ellos a hacer de las suyas, vuelven las escenas imposibles, y yo tengo que decirlo, yo durante una época...
A mí esto me estresa. Es que yo no puedo ver estas cosas porque me estreso. O sea, bastante se corre ya en la vida cotidiana como para correr más.
Pero es que vamos a ver, esto es como cuando decía Rihanna lo de que ser pobre no es lo mismo llorar en un Ferrari que no, ¿vale? No es lo mismo correr en un Ferrari que correr con tu coche, ¿vale? Entonces, si tienes que correr, no hay nada mejor que cogerte un coche de estos y pillarte a un Vin Diesel conduciendo, porque esta gente lo hace fenomenal. Pues, ¿de qué va esta novena parte? Bueno, pues ya Dominic Toretto, pues ya tiene a su hijo, está con Letty. Ah, bueno, porque te tengo que decir una cosa. ¿Cómo se llama nuestra reina, Cristina?
Leticia.
Leticia Ortiz, pues el personaje de Fast and Furious. Desde la primera película se llama Leticia Ortiz. O sea, increíble.
Anda.
Sí, curiosidades que se dan. Bueno, pues esta es la Leti que protagoniza Fast and Furious y que, bueno, pues están ahí y es fenomenal. Pero claro, ¿cómo van a estar fenomenal siempre? Pues no, porque tiene que haber alguna trama que haga pues que esta gente vuelva a coger los coches, se vuelva a juntar en equipo. Y tengo que decir, como siempre, porque lo digo, desde la parte número 2, ¿de qué va Fast and Furious? Pues va de familia, de lealtad, de amistad. De hecho, se dio un caso curiosísimo en el 2, que durante ese año era la única película que yo vi que se bendecía a la mesa. Me hizo muchísima curiosidad, porque era una cosa, era un dato muy curioso, porque estaban pues ahí, iban ahí a hacer sus fechorías con los coches, de pronto se ponían a comer, hacían una barbacoa, porque este personaje no hace más que barbacoa.
Es verdad.
Y juntos en familia, pues así, como Blue Bloods, a bendecir la mesa. Y era una secuencia que no venía a cuento. Pero este señor lo tiene clarísimo, los valores familiares, los valores tradicionales son para él un valor y siguen siempre en Fast and Furious 9, una película muy entretenida que suena así y que es más que recomendable para pasar 2 horas y 20 súper bien y súper rápido.
¿No habéis pensado en las misiones brutales que hemos vivido? Hemos reventado aviones, trenes, tanques, por no hablar del submarino. ¿Y ahora nos vienen con coches voladores? ¿Quién es?
Jacob Ames. El hermano de Dom.
Pues el hermano de Dom, que es el personaje que interpreta John Cena, este forzudo que es increíble. A mí me encanta, de verdad, veros, por favor, los vídeos de YouTube de este señor discutiendo con Hugh Jackman, el lobezno. Es que son divertidísimos, de verdad, es que son dos actores muy graciosos. Recomiendo también, nos vamos desde Estados Unidos a Francia, una comedia titulada Envidia Sana.
El tema, ¿vale? Me hace muchísima gracia.
Pues sí.
Es sobre la envidia, que sana ni sana, sobre la envidia humana más.
¿Existe la envidia sana?
Yo creo que de esto va un poco la película.
Si te alegras, ¿no? Sí. Que si yo te veo que, pues por ejemplo, tú que eres tan lista, pues yo me alegro mucho. Eso es envidia.
Pero
sana.
Eso no es envidia. Eso es felicidad. Bueno, envidia es cuando quieres tener lo mismo que ella.
Vale, pero puedes quererlo, pero que los otros también lo tengan, ¿no? Pues envidia,
claro,
sana. Hay que envidia. Ojalá fuese tan lista como tú, ¿no? Pero no en plan bla, malas.
Pues esto es de lo que va un poco esta comedia francesa. Que
pero
está
aquí es de envidia mala. El título no da razón del asunto.
De sana nada. Lo que pasa es que esta envidia va a dar lugar a momentos delirantes, momentos que son muy cómicos. ¿Por qué? Pues que está protagonizada por Lía, que es una mujer que es dependiente de una tienda de ropa, y resulta pues que en sus ratos libres escribe, ¿vale? Y llega un momento que esa novela que escribe se convierte en un mega éxito. Ella está casada con un hombre, tiene como sus mejores amigos a otra pareja, y que ella tenga este éxito fulgurante de pronto va a hacer que su pareja se le muevan los cimientos y que lo más gracioso de la película, que es que sus mejores amigos empiecen a intentar descubrir en qué punto son ellos super mega guays y pueden superarla a ella, porque claro, van a intentar todas las posibilidades habidas y por haber, o sea, desde lo más surrealista tenemos a un actor que a mí me encanta, que es François Domand, que es este que hacía del padre de esta chica que era sordomuda, la familia Belair, que es que de verdad, todas las opciones que va a intentar elegir este hombre para ser mejor que su amiga, es que son pero absolutamente delirantes. Una comedia muy divertida, se titula efectivamente Envidia Sana, pero de sana tiene poco, pero de comedia tiene mucho. Así es como suena.
He escrito un libro y es un éxito. Incluso he salido en la tele.
No puedo ser un mantenido. ¿No tendrás un poco de envidia?
¿No crees que Lea está...?
Se le ha subido.
¿A la cabeza?
¿Lo ves? Lo has dicho tú.
Y luego tengo que, con la tercera recomendación, haceros una pregunta. Si vosotros os comprasteis un clon de vosotros mismos, ¿qué tarea le haríais hacer?
¿Al clon? Bueno, todo sí. Lo que uno no quiere hacer.
Cocinar.
Uy. No, yo cocinar me gusta, a mí no. Pero le pondría a barrer. A barrer. Sí, sí, y hacer los cristales. Sí. ¿Y tú, Estela?
No sé, algunas cosas... Pagar facturas, mirar las cuentas del banco.
Ay, sí, todavía más.
Pero eso iba a decir, eso. ¿El dinero también se dobla o no? ¿O es el mismo?
Sí, sí, todo.
Sí, se dobla, pero para que él haga también su parte, obviamente, claro. Mm. Pues esta es una. Tiene que ver con el tercer capítulo, con una serie que se titula Solos, de Amazon Prime. Consta de 7 capítulos, muy en la línea de Black Mirror, pero un poquito más suave, ¿vale? Nos vamos a encontrar con 7 capítulos que tienen como protagonistas a grandes actores. Estamos hablando de Morgan Freeman, Anne Hathaway, Anthony Mackie, Helen Mirren. Bueno. Son 7 capítulos autoconclusivos, es decir, que puedes ver uno y no ver los otros. A mí me han encantado los 3 primeros. Los otros me parecen un poco rayadas, ¿sabes? O sea, pero los 3 primeros son espectaculares. Pues en el tercero, en el segundo, nos vamos a encontrar con un personaje que va a comprar su clon, pero va a tener una razón secreta para comprarlo, ¿vale? Y entonces vamos a tener que descubrirlo. Y es muy, muy curioso porque, claro, es esa cosa de encontrarte contigo mismo, ver cómo tú hablas, ver qué haces. No sé, es muy curiosa. Bueno, ¿de qué va Solos? Pues el punto de arranque son personas que están solas, ¿vale? Porque surge un poco a raíz del confinamiento, pues piensan un poco una serie que tenga a grandes actores interpretando una historia en la que están ellos solos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, ¿qué reflexiones se pueden hacer? Pues muy en la línea de Black Mirror nos vamos a encontrar, pues, con
sí,
una científica...
Sí, un poco
científica...
en la línea de Hair también, ¿no? De cómo un sujeto se relaciona en realidad consigo mismo a través de su
de las nuevas tecnologías, sí. Efectivamente.
Sí, se enamora
del sistema operativo
del teléfono.
A mí sí. Me parece un poco extraño, pero hay gente
que en la película se entiende
sí,
muy
sí,
bien,
en la
¿verdad?
Película
sí, las relaciones humanas son una cosa muy compleja y
que lo que estábamos hablando en la tertulia de chicos, que es que los robots cada vez son más seductores.
Sí, sí,
se hace uno un lío, no se da cuenta. Mira, que está saliendo con la lavadora.
A ver, déjate. Déjate, Cristina, déjate. ¿Qué seductor va a ser un robot estando una mujer como tú ahí? Venga ya, déjate.
Pero que dicen que se quieren casar en algunos lugares con las muñecas estas cibernéticas.
Porque no te han conocido a ti ni a ninguna de las mujeres que estáis ahí. Cristina, hombre, por favor. Donde haya una mujer que se quite.
Bueno, y luego
lavadora.
Nos quedan las películas de 13 de este fin de semana.
Bueno, tengo que decir de Solos que son capítulos de 20-35 minutos, o sea que no vais a perder mucho rato, ¿eh? Pero que están súper guay y además mucha reflexión. Y por supuesto, las películas de 13 Televisión, a ver, yo tengo que decir desde ya que mañana por la tarde nos hacen pasar una tarde con, a ver, con Steve McQueen, ni más ni menos, señoras y señores. Si la semana pasada discutíamos por Brad Pitt y Robert Redford,
me lo quedé yo.
O sea,
yo Steve McQueen también me gusta.
Yo Steve McQueen me lo quedo, vamos. Sí.
Hay además un montón de películas. Anne, el Caballero Templario, La Odisea de los Pioneros, Caza a Muerte, El Daño de Stranger.
Efectivamente, The Stranger. Estas son las películas de hoy a partir de las 3 de la tarde. Anne, el Caballero Templario y todas las que has dicho tú, Cristina. Mañana domingo tenemos las opciones de Viva el Cine Español, Concurrito de la Cruz y Novio 68. Y por la tarde es esta propuesta de pasar la tarde Scorsese, con Steve McQueen, con Nevada Smith, que es una película que es un western estupendísimo, y luego Papillon, que es este gran
Papillon
clásico.
Papillon a las
cine,
diez y media de la noche mañana, no os lo perdáis si no lo habéis visto.
Eso, o sea, de las películas de estas, de 100 películas que usted tiene que ver antes de morir, pues Papillon. Pues la puede ver en 13 Televisión mañana a las 10:30. Hay que dar las recomendaciones.
Vamos a pedirle a Ana Huertas que nos ponga un poco en contacto con los oyentes. ¿Qué están diciendo los oyentes? Porque vamos un ratito antes de irnos para escucharles al menos.
Vamos a ver, Cris, ¿qué están diciendo? Pues lo mismo que yo, que nos da una envidia allí, que estéis en Canarias, que es que estáis, madre mía. Pero no te imaginas la gente. Disfrutad muchísimo, pasadlo súper bien. Y hemos dicho, pues vamos a preguntarles también a nuestros oyentes que nos den, yo qué sé, pues algún consejillo de dónde puede ir Cris a pasear, qué tenemos que visitar, qué se puede hacer por allí. Pues, por ejemplo, hay un oyente que, primero, os da la bienvenida a Canarias y dice que él vive en Laguna y que allí hay muchísimos lugares súper guays, una maravilla, dice, también para hacer
mañana
fotos.
Vamos a Tenerife. ¿Mm? Y la verdad es que la Laguna es una de las ciudades más hermosas de España.
Nos enviaba fotos del Monte de las Mercedes.
Pues precioso.
Preciosidades. Vale, más en la línea. Otro oyente. Qué bien, Cris, que estás en las maravillosas Islas Canarias, como tú dices. Dice que ella no ha estado nunca, pero que a ver si la llevas un día. Lo mismo te digo yo, Cris, ¿eh? Yo
pues
la próxima,
es el momento, lo estaba diciendo el consejero del Cabildo y el presidente. Es el momento, sin extranjeros, sin follón. El momento de descubrir nuestros territorios.
Qué gusto. Mira, Eduardo también dice, anda, qué bien, Cris, ya quisiera estar yo allí, que estoy en Sevilla trabajando con cerca de 40 grados.
Y los que vas a tener esta semana, querido, que a partir del jueves aprieta el termómetro, según nos ha dicho Jorge Olcina.
A sacar el abanico. Vamos a escuchar a otro oyente también que nos habla sobre Canarias en nuestro número de WhatsApp, en el 666-5540-00.
La verdad es que tengo pendiente visitar Las Palmas de Gran Canaria, donde estás ahora, que es la única isla de Canarias que no conozco. Y ahora estoy en la playa, en mi apartamento, pero para octubre o noviembre pienso ir.
También una buena época, ¿no?
No está mal la oyente, en su apartamento, en
sí,
la playa.
No. Vamos, ninguna envidia. Muchos de ellos nos decían que, Cris, que tienes que hacer una guía. A ver, ¿a dónde vamos? O sea, nosotros estamos preguntando que nos hagan ellos la guía, pero también quieren saber tu opinión de tenéis que ir a este sitio, a este otro. Así que ya lo sabes, apúntatelo.
Bueno, solamente aquí en Las Palmas de Gran Canaria, el núcleo antiguo de la ciudad clásica es de una belleza. La catedral, la plaza principal, todas las casas de alrededor. Y luego tienes la playa de Las Canteras, donde verás hasta la luna de María nadando como una delfina de un lado a otro de la bahía, que es inolvidable. Y si te subes a la quinta planta del Hotel Santa Catalina, puedes tomarte unos cócteles al lado de una piscina de diseño y viendo la ciudad. O sea, no te digo más. No te digo más, ahí queda la cosa.
Mira, vamos a cambiar de tema porque es que yo ya aquí ya, de verdad, yo me quiero ir para allá. Cris, ¿te acuerdas que estuvimos hablando sobre las pesetas y os conté que en una tienda debajo de mi casa que cuando pasaba había pesetas por el suelo?
Ah, nos preguntado, había pesetas tiradas en la puerta.
Sí, hablé el otro día con el dueño de la tienda y me contó por qué. Mira, escucha.
Ah, las monedas las tiro para llamar la atención y es como estrategia de marketing. Y también que sí que es cierto que acepto pago en pesetas y lo cambio por mercancía de la tienda.
¿Has visto? Qué curioso.
Fíjate. O sea, y tira pesetas por el suelo. Mira, el caballero.
Sí, tú pasas por la calle y es que además te paras, porque claro, a mí me ha pasado varias veces que decía, pero ¿y este hombre? Porque de repente pasas por la puerta y hay pesetas, y, o sea, pesetas en lo que es monedas y en billetes. Pues
¿y
sí,
le
pues
funciona?
Sí, dice que sí. De hecho, claro, le dije ya, ¿sabes que no puedes cambiar estas pesetas? Y me dice, no, es que me dan más dinero. Porque claro, si las tiro aquí es que la gente se para, al final me compran.
Al final, fíjate, le sale a cuenta, en lugar de cambiarla, invertirlo como estrategia. Qué lista la gente, ¿eh?
Listo, si es que...
Me encanta que hayas preguntado, además. Muy buena periodista, Ana Huertas.
Y él, muy majo, dice, te voy a hacer descuento. Digo, a ver si es verdad, que tiene cosas buenísimas. Bueno, otro tema que también nos ha
hablado el último
mucho.
Muy deprisa, que tengo que despedir.
Sí, no, rapidísimo. ¿Cómo vivieron ayer nuestros oyentes el partido de España?
La verdad es que vi solo la parte final del partido cuando pusieron la prórroga y los penaltis, porque lo vi desde la playa y luego fuimos corriendo a la habitación para terminar de verlo ahí. Y bueno, los penaltis la verdad es que fueron muy intensos, pero bueno, al final la selección salió ganadora, así que bien.
Ay, empezamos como acabamos el programa, al borde del infarto, recordando ese momento histórico. Bueno, pues vamos a despedirnos, pero solo hasta mañana, ¿eh? Mañana a las 10, las 9 en Canarias, estaremos ahí para recorrer el fin de semana con vosotros, de 10 a 2 en la cadena COPE. Y nos despedimos los que hemos hecho este maravilloso programa. Gracias a Las Palmas de Gran Canaria, gracias a la isla, a Gran Canaria, y a las maravillosas islas en general, porque estar aquí es siempre verdaderamente enorgullecerse de España y recuperar algo unas de las esquinas más hermosas de nuestra cultura, de nuestra gastronomía y de nuestra identidad. Estela Luna de María, que sigas disfrutando aquí en Gran Canaria y nadando como una delfina.
Gracias, Cristina.
Gracias a Teresa Ecobo, muy feliz tarde. Y recordaros que el programa lo hemos hecho Marcio Ortega y Jesús García Arcilla, Miguel Soria, Ana Huertas, Laura Rubén y Victoria Montaner, que son nuestras nuevas adquisiciones que se han incorporado a la casa y cuyos apellidos me tienen que poner aquí en la pauta, porque aún no conozco a estos becarios nuestros en su identidad completa. La redacción telemática era de Diego González, el control de Madrid de David Torrenova y el de Las Palmas de nuestro Julio Abreu y el central de Adrián Sánchez. El equipo de COPE Canarias lo integran el director Juan Narbona, el director comercial Ángel Llanes y la directora de Gran Canaria, nuestra querida Marta. Y Cristina López-Lichtin te dice adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.